una institución donde el individuo toma formación. Y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad.
Saludos, queridos hermanos, bienvenidos. El Señor resucitó. ¡Aleluya! Como dice el canto, el Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. ¡Felices Pascuas de Resurrección!
Por eso soy diácono y no cantante, Marisol.
Bienvenido, esa emoción, esa alegría. Estos tiempos que pasamos lo estamos celebrando hoy a plenitud en este hermoso domingo que el Señor nos regala porque ha resucitado. ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos muy felices de poder compartir con ustedes. Se nota la alegría. Hemos tenido un tiempo de preparación, un tiempo de ir hacia adentro, un tiempo de mucho silencio, de mucha meditación, de mucho tomar conciencia en nuestra vida. Y bueno, ahora celebrando que Dios está vivo entre nosotros. Y hoy estamos también celebrando que estamos contentos con nuestro invitado especial del día de hoy, John Martin, diácono de aquí de la Arquidiócesis de Atlanta. Bienvenido, ¿cómo estás?
Oración y cambio, gracias a Dios. Oración y cambio. Yo divinamente feliz, feliz, feliz.
Qué bueno. Me alegra mucho y gracias por tomarte el tiempito de estar con nosotros. Sabemos que eres un hombre ocupado. Gracias por estar acá. Pero ¿qué les parece si antes de arrancar nuestro programa, pues empezamos haciendo una oración, poniéndonos en la presencia del Señor? ¿Nos ayudas, por favor, con una oracioncita?
Señor, te damos gracias por tu resurrección sobre todo. Te damos gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Aquellas que tenemos al frente y vemos, pero también aquellas que tenemos al frente y no vemos, como el don de la salud, como el don de la vida, el don de la familia y todas aquellas cosas que a veces ni siquiera nos damos por enterados que están sucediendo a nuestro alrededor. Te damos gracias por tu resurrección, porque gracias a ella nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Te pedimos, Señor, por todas las familias, por todos los amigos que nos escuchan en este momento, familiares y amigos, aquellos que de pronto estén un poco alejados de la iglesia, aquellos que estén con problemas de salud, aquellos que de pronto estén partiendo en estos momentos hacia la patria eterna. Señor, te pedimos que abras tus brazos y los cobijes con tu manto. Y todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.
Amén, amén. Un programa más y para la gloria de Dios, una Pascua más que podemos celebrar.
Así es, muy felices y bueno, ese es el tema del día de hoy, celebrando la Pascua. Así hemos titulado a este programa del día de hoy y pedimos al Señor, como bien ya lo dijo John Martin en la oración que nos ayudó a hacer, que nos ayude, que abra nuestro entendimiento y que este entender qué es la Pascua y cómo podemos vivirla, nos ayude a vivir en la alegría del Señor. Así es de que, ¿qué tal si empezamos desde por explicar, John Martin, qué es la Pascua?
La Pascua es, bueno, es un momento de mucha felicidad, es un momento de mucha alegría, porque la realidad del caso es que nosotros, sobre todo la familia cristiana, que celebramos Pascua, porque no toda la humanidad celebra Pascua, pero sí mucha de ella, es esa gran alegría de saber que hay vida eterna para nosotros, que existe la vida eterna por el hecho que hizo una persona hace un poco menos de 2000 años atrás, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso venía ya planeado desde el principio por el Padre, porque lo dice bien clarito el Evangelio: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces esa Pascua es esa felicidad, pero Pascua también recordemos que es la cena del paso del pueblo israelita de la esclavitud a la libertad. Esa Pascua que fue mucho antes de Jesús, pero la Pascua de Jesús es para la humanidad entera. La primera Pascua, que era la que celebró el Señor, iba a celebrar el Señor con sus discípulos en la última cena, es la Pascua mundial, por ponerlo de esa manera. Aquella era la Pascua de un pueblo, el pueblo de Dios, pero había mucha más gente alrededor. Entonces no todo el mundo pasó de la esclavitud a la libertad, pero ahora sí todos pasamos de la esclavitud a la libertad. Pascua.
Pascua, perfecto. Pues muchísimas gracias por esa aclaración. Y
si yo puedo opinar, ya no en otros términos más sencillitos, yo creo que es el culmen para mí de todos estos tiempitos, estos altos y bajos que pasé durante esta cuaresma, de vivir ese Jueves Santo, de vivir ese Viernes Santo, y llegó este día tan esperado. Es como que la novia que se estaba preparando para el día de su boda, así me siento yo, así me siento, porque pude vivir una cuaresma para celebrar este día a lo grande, para sentir así esa emoción, ese gozo que se vive en la iglesia en el día de hoy.
Seguro, y sobre todo me encanta lo que nos aclaras, o sea, es vencer, pasar de la esclavitud a la libertad, y a veces somos esclavos, y esta época de cuaresma nos invitó justamente a ver de qué somos esclavos. Soy de esclavo del Facebook, soy de esclavo del odio, de la envidia, del rencor, de la falta de perdón, hay tantas cosas que esclavizan al ser humano hoy en día, y cuando me doy cuenta de toda esa esclavitud en la que vengo viviendo por poquito o por mucho tiempo, y de repente alguien me dice, pero todo eso ya está pagado y tú eres libre, eso yo creo que nos da esperanza, y eso es lo que nos hace estar tan felices, tan contentos y tan alegres, ¿no es así?
Correcto, correcto. Lo importante ahora es, hoy estamos celebrando Pascua, pero esa Pascua tiene que ser constante. Nuestra vida tiene que ser una eterna Pascua, que no es fácil, John, ¿verdad?
Para nada, porque la vida, como lo acaban de mencionar, lleva todos sus altibajos, lleva todos sus sinsabores, lleva todo eso, y acordémonos de que en muchos de nuestros evangelios habla de las ciertas cosas que pasan en la oscuridad, en la noche. Uh-huh. Y también habla de la luz y la luz del mundo, que somos nosotros, pero es Cristo primero que nosotros. Y todo eso tiene que ir, tenemos que ir manteniendo un enfoque. Y eso, para eso es que es buena la cuaresma, para eso es que es bueno el tridio pascual. Uh-huh. Es para ayudarnos a reajustarnos, como para calibrarnos, para ver qué es lo que puede estar fallando en nuestras vidas y cómo lo podemos ir corrigiendo. Uh-huh. Les comparto, Marcela, tú dijiste algo de ¿cómo se llama? Diste algo del Facebook. Ajá. Bueno, interesantemente yo era, hasta ahora, vamos a ver cómo suceden las cosas, yo era adicto a Twitter. ¿Sabes cuál es el Twitter,
sí,
o no?
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes qué hice? Lo deleteé. No solamente lo apagué, lo
eso hizo
quitaste la aplicación.
Lo anulé, saqué la aplicación de mi teléfono, saqué la aplicación de mi tableta, saqué la aplicación. Uh-huh. Y los correos electrónicos que me llegan, ahí está la tentación.
Claro.
Porque se tienta uno de ir, entonces, mirar, claro, el computador escribir. Lo lleva a ver qué es lo que está pasando en Twitter. Hay que identificar aquellas cosas que de pronto nos alejan de Dios. No tanto que sean que nos lleven a la oscuridad, porque no todo nos lleva a la oscuridad, pero sí que nos alejen de Dios. Y eso es lo que busca el mundo. Uh-huh. Eso es lo que busca el diablo, el alejamiento de Dios. Y ya cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos alejados de Cristo, uh-huh, ahí es cuando Él tira el zarpazo, uh-huh, y generalmente gana. Claro. Porque no estamos bien anclados en lo que tenemos que estar anclados, que es la roca. Uh-huh. Entonces, sí, este tiempo que acaba de pasar, pero ahora vamos a vivir los 50 días post-Pascua, post-resurrección, y también nos tiene que ayudar a enfocarnos a que vino el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Uh-huh. Aquí, en la China y en la Cunchinchina.
¿Sí?
Pero lo que pasa es que a veces no caemos en la cuenta de que ahí tenemos esa ayuda que nos dejó el Señor cuando Él se elevó al cielo. Uh-huh. Es 50 días después de la resurrección. Uh-huh. 50 días después de haber estado compartiendo, miles de personas lo vieron resucitado, etcétera. Ya sabemos el resto. Bueno, uh-huh, no sé si lo sabemos o no, pero uh-huh, tenemos una muy buena idea de lo que está sucediendo con Él.
Claro.
Entonces, esto nos ayuda a continuar nuestro enfoque. Uh-huh. Si tú le haces cuentas matemáticas, estamos hablando de casi 100 días del año, uh-huh, en que la iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos da este tiempo tan bello para reenfocarnos, igual que nos da aquel tiempo que viene ahora más tarde para diciembre.
Exacto.
El tiempo de Adviento. Entonces, siempre estamos en una continua reinvención de nosotros mismos, pero siempre, siempre con esa búsqueda hacia el Señor.
Me encantó lo que decías. Yo era adicto al Twitter. Mi esposito hace 2 años, desbloqueó, acabó con la cuenta que tenía de Facebook y nunca más la ha vuelto a abrir, y sobrevive. No le ha hecho falta, le ha ido muy bien, porque perdemos a veces mucho tiempo. Yo sé que hay gente que lo utiliza, esos medios, de pronto solamente para cuestiones de crecimiento y de información, pero a veces se cuela tanta basura, que si realmente quiero algo que me ayude, a mantenerme informada en mi fe y crecer, pues podría buscarlo por otros medios.
Las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Una Biblia. Y si no la quieres en papel, la puedes tener en la aplicación, claro, que sea la de Jerusalén, obviamente.
Gracias por la acotación. Pero eso es muy importante, porque quizá, como tú bien lo dices, son 100 días, es prácticamente la tercera parte del año, un 20-tantos% del año, pero de todas maneras... Me encanta lo que dices, a ver cómo me va ahora, porque hacemos propósitos de cuaresma, propósitos de dejar de hacer ciertos hábitos, ciertas cosas que sabemos que nos distraen, que sabemos que no nos permiten tener ese tiempo de conexión con el Señor, pero justamente entonces, por lo que entiendo, en lo que nos cuentas un poquito, esa invitación para vivir en la Pascua es continuar con ese propósito, o sea, hacerlo vida siempre, no sí, solamente en esos 40 días.
Esa es la idea, esa es la infinita sabiduría de nuestra iglesia, uh-huh, que la iglesia sabe que nosotros somos seres humanos y generalmente pecamos o no pecamos por repetición. Uh-huh. Entonces, esta repetición de la repetidera que acabamos de pasar por los últimos 40 días, lo que busca la iglesia es que nosotros nos creemos ese hábito positivo. Ese hábito de la pérdida de nuestro pecado, de erradicar aquello que no sirve en nuestra vida. Uh-huh. Medios de comunicación son muy buenos para como buen ejemplo. Otros problemas son, uno de los grandes es, por ejemplo, el machismo, uh-huh, que corre rampante en nuestra comunidad y en nuestro medio. Uh-huh. Somos 50-50, somos 50-50, y el día que nos demos cuenta de que somos 50-50, vamos a poder tener una vida familiar mucho mejor, porque es una sociedad, y esa sociedad conyugal, matrimonial, sacramental, como la quieras llamar, es muy difícil para un par de personas, hombre y mujer, que dejen ciertas cosas que traen a esa comunidad para el bien de los dos. O sea, son cosas difíciles, pero entonces el diablo, que sabemos que está ahí, el mundo, el demonio y la carne, las tres cosas que nos están atacando permanentemente, uh-huh, con la cuaresma que acaba de pasar, esperamos haber podido identificar todas esas cosas.
Mire, y ustedes estaban hablando de que nos enfocamos todo ese tiempo durante la cuaresma y que con lo que está diciendo John, que no llegue esta Pascua y nos desenfoquemos otra vez. Y precisamente durante esta Semana Santa estaba hablando con mi esposo y mi esposo me decía, porque estábamos haciendo el rosario en pareja, hasta hoy es o todavía tenemos, me decía él. Y yo le digo, no, mi amor, y tenemos que continuarlo todo porque ese fue nuestro ofrecimiento como pareja. Pero después que él habló conmigo, yo le dije, pero ¿por qué tiene que ser solo por 40 días? ¿Por qué? Entonces ahí es donde viene el desenfoque. Ahí viene que ya tú para allá, yo para acá. ¿Y dónde queda la oración? Por lo menos para mí fue tan hermoso poder hacer un ofrecimiento como pareja durante la cuaresma que permita a Dios, y ese va a ser mi propósito por el resto de mi vida, tratar de mantener parte de esos propósitos pues que hice durante mi cuaresma, mantenerlos durante toda mi vida, disfrutar de esa Pascua, no dejar que sea ese enfoque, ese momentito allí que desgastamos todos o nos emocionamos en renovarnos, en echarnos ese chapuzón durante la cuaresma para estar limpiecitos para la Pascua y después.
Chao, chao, adiós. Todo vuelve
a la normalidad.
No, es que esa no
es que nos dura solamente ese weekend, ese fin de semana de la celebración o del triduo, y
o,
ya.
O esos 40 días y con sus 40 noches, y esa no es la idea. La idea es que haya un cambio radical y total.
Dicen que cuando una actividad se realiza por 21 días seguidos, se convierte en un hábito. Así es de que yo creo que en la iglesia, sabiendo que somos un poquito más testarudos, nos dan 40 días.
Nos dan más, ¿no?
Es broma.
Somos cabecitos. No es broma.
Es que somos duros.
Pero lo ideal es eso, que yo pueda vencer esa debilidad que tengo. Imagínate, yo tengo medio siglo de vida. Entonces imagínate que cada...
Cierto.
Poquito. Bueno. Pero
imagínate... Yo tengo medio siglo más 6 años, así que ahí vamos.
Pero imagínate que a partir de que tenga uso de conciencia, cada año yo pueda trabajar en un hábito que mejore mi vida. O sea, jóvenes que nos están escuchando ahorita, ¿se imaginan que desde la adolescencia, la juventud, empecemos al año a cambiar un hábito, solamente uno, y que trabajemos todo el año conscientemente en ese hábito, y otro año trabajemos en cambiar y mejorar otro hábito, otra debilidad, yo creo que construiríamos familias más sólidas, familias más alegres, personas más felices, porque a veces, como tú lo decías, al ser tan esclavo de todas esas cuestiones que nos atrapan, pues perdemos la felicidad y por eso vemos tanta depresión y tantos problemas y tanta cosa en la que la gente se mete, pero es porque olvidamos la esencia, creo yo.
Pero Marcela, y es que si probamos que fue bueno, que nos sirvió, ¿por qué lo vamos a dejar?
Porque somos animales de costumbre y queremos volver a las otras costumbres.
Claro, claro.
Mira, una de las cosas que he estado notando yo, y no es porque soy clero ni ministro, pero lo he estado notando, claro que se ve más cuando tienes acceso a información, la juventud hoy en día. Uh-huh. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? ¿Por qué nuestros muchachos de 12, 13, 14 años a ponle 25? Uh-huh. ¿Por qué el nivel de suicidio se ha vuelto tan alto? ¿Por qué? Y lo único que podría yo contestar es esto. La electrónica, los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Y sabes qué ha pasado? Que hemos dejado como familias. Uh-huh. Y esto es triste porque como familias caemos o como familia triunfamos. Uh-huh. Tenemos que ser ese núcleo. Pero cuando, ponle 30 años atrás, cuando llegaba el niño a la casa o la niña, uh-huh, y decía, papá, mamá, vamos a patear el balón afuera. Papá dejaba lo que estaba haciendo y iba a patear el balón afuera. Uh-huh. Mamá, te ayudo a cocinar. Ven, hija, ponte el delantal y ayuda. Uh-huh. Y de verdad que teníamos una buena interacción con ellos. Pero hoy en día, después de los 5 o 6 años de edad, ya le estamos comprando la tableta, uh-huh, a los niños.
Si no es que antes.
Antes, uh-huh, le estamos prestando el teléfono para que se, sí, vayan familiarizando. Pero a los 5 o 6 años ya estamos comprando la tableta. Uh-huh. Y bueno, está bien, son programas didácticos, que podemos echar esa disculpa. Son canciones, son no sé qué. O sea, está bien, perfecto. Todas las disculpas del mundo, pero es ese tiempo en familia que ya no estamos teniendo. Uh-huh. Es ese tiempo de que ya ni siquiera como familia nos sentamos a la mesa. Papá le echa la bendición a la comida, todo el mundo arranca, todo el mundo come a la misma vez. Eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Estos muchachos de hoy en día, primero que todo, no saben que pueden contar con sus padres, uh-huh, para momentos difíciles. Están tan acostumbrados a esto. Yo he estado viendo en estos días con Maricruz, mi esposa, hemos estado viendo ciertas películas que son de ese estilo de high school y no sé qué, y la tecnología y las cosas. Y uno se da cuenta de que están tan ensimismados en esto que esta se vuelve su vida real. Uh-huh. Entonces, hay un poquito de bullying en el Facebook. Tú eres gorda, tú eres, uh-huh, fea, sí, porque estás aquí. Esa foto en bikini no te sale. Bájalo el dedo, etcétera, etcétera, y ya con eso es suficiente para que una persona entre en lo que tú acabas de mencionar, uh-huh, en una depresión, que eso va a conllevar a algo totalmente
triste,
uh-huh, algo catastrófico, y qué tristeza, y es nosotros mismos que por la misma flojera, porque entonces llega papá hoy en día y llega cansado del trabajo, y es entendible, y quiere tomarse una cerveza fría, y es entendible, pero llega el niño y le dice, vamos a patear el balón, y el papá, en vez de ir salir a patear el balón, le entrega el teléfono, o le entrega la tableta, o le dice, vaya, busque la tableta. ¿Qué estamos haciendo?
O no le hace caso por estar en la tableta.
O no le hace caso por papá estar en la tableta, o estar metido en el partido de fútbol en Univision. No, bueno, papás todavía estamos en un nivel de que todavía no nos ha tomado del todo esto. Pero es alarmante, y es de verdad, y lo veo en la juventud, es preocupante, porque ya los niños no los estamos, de verdad que no los estamos educando en casa con nuestros valores, sino que la escuela los está educando con sus valores. Uh-huh. Y ya sabemos cuáles son los valores de la escuela pública en los Estados Unidos de América. Uh-huh. O sea, los valores de la escuela pública es, aquí no hay espacio para Dios, ni para la Biblia, ni para Jesús, ni para nada. Aquí todo se vale, y usted no me traiga un crucifijo a la clase, usted no hable de su tío cura en México, usted no me hable de nada de eso, porque eso no va, eso es prohibido aquí. Entonces, si permitimos que eso continúe, la piedra esquinera de nuestra sociedad, que es la familia, se está desbaratando. Ya hoy en día yo oigo a mi sacerdote, a mi pastor, el padre Guillermo, hablar, y yo lo veo también, ya está más de moda casarse por lo civil o no casarse, simplemente juntarse, uh-huh. que casarse por la iglesia. Y está el nivel de los divorcios está subiendo y subiendo y subiendo porque es que no hay una comunicación.
Todo mundo en la tecnología.
Todo el mundo en la tecnología.
Así es que para volver al tema de la Pascua, verdaderamente creo que desconectarnos de esto y volver a la esencia familiar uh-huh. podría ser una muy buena invitación para que este año yo diga, ¿cómo voy a vivir mi Pascua? Voy a poner más atención a mis hijos, voy a dedicar esos 5 minutitos a patear el balón, voy a... Además, ¿sabes qué es lo más increíble? Que bueno, ese es el tema de tecnología, pero a veces es tan falso lo que vemos en Facebook. O sea, yo a veces estoy en una reunión y veo a los muchachitos con cara larga, enojados, pero de repente alguien viene con la foto y todo el mundo sonríe, ¿no? Y toman la foto y la postean. Y vuelven a su cara de tristeza, solos, sin comunicarse. Entonces vienen otros jóvenes, ven y dicen, mira lo bien que la pasa. Mira lo feliz que está con todos los amigos, siempre feliz, siempre aquí, siempre allá. Pero nadie se da cuenta que cuando no toman la foto vuelven a poner su cara de tristeza. Entonces realmente se vive un mundo falso.
Y es el Instagram, y es claro. el Snapchat, y es el esto, y el otro, y es todo eso. Entonces sí, hay unas realidades que de verdad tenemos que prestar atención. Uh-huh. Porque si no prestamos atención, no sé dónde iremos a parar. No lo veré yo, porque yo a mis 56 no creo que llegue al final de eso, pero sí es bueno que si en durante la Pascua hicimos algún propósito, la Pascua no, la
Cuaresma.
La Cuaresma, hicimos algún propósito de recortar tecnología, sería bueno. Mira cuántos matrimonios se han destruido por Facebook. Sí. Y son personas que, como dices tú, es falso. Uh-huh. Tomas la foto, le haces todo el arreglo que tienes que arreglarle Photoshop. La foto, sacarle sacarle la cinturita a la muchacha, ponerle un poquito de pompis, arreglarla de una manera, y de repente esa se está metiendo entre tú y tu esposa, claro. en tu matrimonio. Esto lo digo claro. por los hombres, porque conozco muchos hombres que han perdido matrimonios por el Facebook, uh-huh. y viceversa. ¿Sí? Conozco muchas mujeres que se han deprimido de tal manera porque se toman un selfie, uh-huh. lo postean, y si no le llegan los 100 likes o no sé qué, entonces ya algo pasa, estoy fea, algo pasa. Sí, sí. No,
sí, es cierto.
Es una tristeza porque estamos ya dependiendo mucho de ello.
Claro. Pero bueno, hoy celebramos con alegría,
alegría.
Que el Señor ha resucitado, que está con nosotros, que Él nos ha dado muestra de que ha vencido la muerte, de que con Él podemos y mantengamos esa certeza, esa firmeza de que Él camina con nosotros, de que Él lo puede todo, de que todos estos propósitos que hemos hecho lo podemos seguir manteniendo con su ayuda y ahora con mucho más alegría, tratar de mantener esa unidad familiar porque el Señor vive, porque el Señor ha resucitado, porque Él camina y está con nosotros.
Y cuando tengo esa alegría, yo me acuerdo que en Cursillo escuché una frase que dice que un santo triste es un triste santo. Y si yo entiendo realmente que Jesús está vivo, que me libró de la esclavitud y me lleva a la libertad, que gracias a Él se venció la muerte y que tengo vida eterna, cuando puedo entender ese regalo, esa muestra de amor tan infinita, pues se me tiene que notar la felicidad en la cara. No puedo llegar a mi parroquia, no puedo llegar a mi casa, no puedo llegar a mi trabajo con cara larga todo el día, con cara de limón, dice, ¿no? Con cara toda enojada. O sea, que se me note la alegría, que un propósito de vivir mi Pascua es decir, que te vean tan contento, que digan, ¿pero por qué pasa feliz? ¿Nunca tiene problema? Claro que puedo tener problemas en la vida, pero sé que con Dios puedo llevar las cosas de mejor manera, confío en Él, tengo esperanza, tengo alegría, porque alguien dio la vida por mí. Tengo alegría porque sé que está vivo y si lo trato de hacer realidad dentro de mí, pues se me tiene que notar, que se contagien los de alrededor. Para mí es una forma de solamente cambiar la boca hacia abajo, hacia arriba, para tener una sonrisa. Para mí es una buena manera de mostrar la
Bueno,
Pascua.
Entonces se va a llamar propósito post-cuaresma.
Post-cuaresma.
Vivir nuestra Pascua eternamente.
Y si estuvieran ahora mismo en el internet, se darían cuenta que todas andan muertas de la risa. Así que estamos perfectamente bien.
No, y tenemos que estarlo. Tenemos que estarlo y esa es la invitación a mantener esta alegría, a mantener este entusiasmo. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades, pero nos los vuelve a recordar la Iglesia, que Cristo venció la muerte, que Cristo está con nosotros, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es nuestra, con Él vamos a la victoria segura.
Y bueno, yo sé que tú eres diácono, John, como lo hemos comentado, pero digamos desde el punto de vista laico de una persona común y corriente como nosotros, ¿qué otra recomendación le puedes dar a alguien para que viva una Pascua?
Yo soy una persona común y corriente. Acuérdate que primero fui laico y común y corriente.
Yo sé.
O
No. Bueno, pero ahora hay una preparación un poquito más consciente, digámoslo así.
6 años de disciplina o 5 sí. años de disciplina. No, que puedo, nada, la alegría es una, tenemos que siempre tratar de estar alegres. Uh-huh. Y yo siempre soy una persona que el positivismo mío es hasta medio contagioso. Yo siempre veo el mundo, el vaso mitad lleno. Uh-huh. Y el problema es que hoy en día hay mucha gente que siempre está viendo el vaso mitad vacío. Uh-huh. Y si eso sucede, entonces el resto de tu vida pasa en tinieblas. Uh-huh. En cambio, de la otra manera, pasa el resto de tu vida en la luz, en alegría. Entonces es cómo te levantas en la mañana, cómo das gracias por un día más, aunque te duela, en el caso mío que tengo artritis en la cadera, que es complicado, y salgo a caminar con Maricruz en la mañana y nuestro rosario lo rezamos durante, o sea, nosotros caminamos un rosario y medio generalmente, así medimos el tiempo, estamos haciendo ejercicio físico que es necesario para poder uno cuidarse. Y estamos orando a la misma vez juntos en pareja y después llegamos a la casa. Ya está un poquito más complicado porque ella me acompaña a mí también en la oración de la iglesia, uh-huh. en el laudes y en los vespers, pero ya eso es un poquito más allá. Uh-huh. Y ella ahora este año decidió acompañarme, pero eso no es lo de ella. Uh-huh. O sea, es mi ministerio, no el de ella. Ella me acompaña, pero...
Por amor.
Exactamente. Uh-huh. Ella me firmó las cartas de permiso para poder continuar y para poder ordenarme. Pero no quiso decir que ella también se ordenaba conmigo. En todo caso, ¿y qué más te puedo decir?
Pero como me gusta laico? Esa recomendación que acabas de dar, ¿no? Por lo menos tratar de mantener esa oración en pareja. Yo pienso que papá y mamá mantienen esas bases de fe sólidas. Yo creo que la diferencia en la familia va a ser garrafal, muy notable.
Importantísimo, porque la oración de papá y mamá es la que mantiene a los hijos de pie. Así y es. No te quepa la menor duda, cuando uno empieza a fallar en la oración, empieza a fallar todo el núcleo familiar, empieza a tambalearse. Uh-huh. Y podemos terminar como el techo de la Notre Dame,
en fuego.
Desbaratado, sí, sí. Pero hay que reconstruir, entonces ahí vamos. ¿Qué más puedo recomendar yo? Nada, o sea... empezar a poner a Dios de primero si no lo estamos haciendo. Uh-huh. Tenemos un triángulo como de valores en la vida, lo hemos visto, pero en ese triángulo de valores generalmente tenemos lo económico, tenemos lo material de primero y no debería ser. Uh-huh. Tenemos, en otras palabras, deberemos invertir el triángulo porque generalmente a Dios lo dejamos de último. Uh-huh. Yo a veces cuando doy las charlas de bautismo aquí en la iglesia, pregunto quién fue a misa el domingo pasado. Es triste las manos que se levantan porque de 100 personas levantan la mano 8 a 10. ¿Quién fue a misa la semana pasada? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dar ese ejemplo a nuestros uh-huh. hijos? Y generalmente mi charla va siempre guiada alrededor de eso, el ejemplo que vamos dando y el compromiso. Uh-huh. Oye, 168 horas en una semana. No, una hora. Sí. Saca una y media porque date tiempo para llegar y volverte. Claro. Uh-huh. Pero no, ni eso. Una hora y media de 168. Sí. 52 días de 365, una horita. Uh-huh. O sea, si te pones a hacerle cuentas a la matemática, no es nada lo que el Señor pide. Obviamente, tenemos que tratar de darle más. Cuando tú invitas a Jesús a tu matrimonio, tu familia trabaja perfectamente. Yo lo llamo, que en el caso de nosotros no somos dos, sino que somos un trío en mi casa.
Claro.
Maricruz, Jesús y yo.
Maravilloso.
Y mientras que no nos olvidemos de eso, te cuento una cosa, que cualquier problema que se venga, se puede confrontar con mayor tranquilidad.
Bueno, creo que tenemos una excelente tarea para la Pascua, Marisol.
Así es. Dios lo bendiga y recuerden que el Señor resucitó. ¡Aleluya!
¡Aleluya! Bueno, bendiciones y los esperamos en otro programa de Nuestra Fe. ¡Feliz tarde para todos!